Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, vamos a seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE Valladolid. Por ejemplo, ese concierto de Pablo López que vamos a vivir este sábado en el Auditorio Miguel Delibes para celebrar con este gran artista sus 10 años ya de trayectoria subido a los escenarios. Además, también nos vamos a invitar a un concierto el sábado a las 6 de la tarde en la Iglesia de San Benito a cargo de la banda y coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid. O vamos a seguir hablando, por supuesto, de la historia de la nuestra, la vallisoletana. Y es que hoy a 1:30 va a haber un programa especial de Erachón con nuestro compañero Javier Luna, que vais a poder escuchar también aquí, en Mediodía en COPE.
Mira cómo bailan los amantes, regalándole la vida una canción. Mira cómo bailan, son gigantes, abrazándose a este mundo de cartón.
No necesita mucha presentación este cantante que lleva ya 10 años regalándonos su magia, su voz y sus canciones a toda España, y por eso en esta gira especial que está haciendo conmemorando estos 10 años también tiene que pasar por Valladolid este mismo fin de semana, el sábado, en ese Auditorio Miguel Delibes que ya está lleno completamente para recibir a Pablo López. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Qué placer volver a tenerte en nuestra ciudad, Pablo, para celebrar contigo estos 10 años ya de pura magia, donde has roto moldes, yo creo, donde has conseguido nadar a contracorriente en esta vorágine de la industria musical, cociendo tus canciones a fuego lento, tomándote ese tiempo para parar, para crear y para continuar adelante y haciendo que siempre sea un éxito todo lo que tocas, cantas y sobre todo trasladas al público. ¿Cómo te encuentras en esta gira que estás inmerso?
Bueno, es un placer escucharte decir eso y por un lado también diré que gracias a un equipo de gente maravillosa, son más amigos que otra cosa y hemos decidido siempre proteger lo que hacemos con, igual que llegamos a fuego lento y nos cocinamos a fuego lento, siempre hemos querido avanzar y mantenernos de esa manera, y es un lujo hacerlo a base de canciones, ¿no? Sin ningún artificio más, así que felices por eso y me encuentro pues bueno, emocionadísimo, aparte de Pau y Jerebrián, emocionadísimo de poder seguir haciendo música en directo y más en algo que extrañaba muchísimo, sin menospreciar por los pabellones y todas esas cosas, que es como tocar en sitios como auditorio y teatro donde puedo mirar a la gente, a la mayoría del público, ¿no? Es una pasada.
¿Te gusta, y lo has dicho más de una ocasión, ese silencio y la oscuridad que te dan los teatros? Por eso imagino que tendrías clarísimo, ¿no?, que esta gira la querías hacer de manera íntima y tocar en esos espacios que te permiten esa conexión con el público, que incluso muchas veces dices que te abruma tanta energía que te trasladan.
Sí, porque realmente es que cuando te van a ver un concierto, ya que es una bendición absoluta, no es que te compren una entrada ya, por supuesto que ya es un esfuerzo. Yo que te dedican un día, y eso se nota muchísimo, ¿no? Porque se levantan por la mañana y no es circunstancial. Joder, van a acabar el día viendo un concierto y me parece eso mágico, ¿no? Que alguien con 1.500 personas, 1.600 personas, pues te dediquen un día a ti, ¿no? Y eso toca su punto cumbre, ¿no? Cuando uno sale al escenario, de repente como que nota todo ese guantazo de energía y es algo impactante, pero precioso, ¿no? Algo que casi muy, se torna muy difícil de explicar, ¿no?
Y es algo que te lleva acompañando desde que adentraste y te entraste de lleno en esta industria musical, que decíamos, con tus éxitos, con ese primer disco, 11 historias y un piano. Sí que me ha llamado también la atención, que me gustaría, no sé si alguna vez te han hecho esta pregunta, pero bueno, estamos en este 10º aniversario de tu maravillosa música, pero el número 11 ha aparecido ya en 2 de tus discos. ¿Qué tiene ese número para ti?
Ah, pues mira, no. Pues, no sé, quizá 4 más 7 son 11, a mí me gusta mucho el 47, por ejemplo, pero no sé.
No lo habías pensado, ¿no? Es algo que solo yo se me ha ocurrido.
Soy muy de números igual, ¿eh? Soy muy, muy de números. Pero vamos, algún día, ahora me has dejado pensando, ya todo el día.
Vaya. No, pero digo, empezaste con 11 historias y un piano, el último disco unicornio, 11 millones de versos. Digo, pues a lo mejor el 11 también es un número redondo para Pablo y me gustaría preguntarte por ello. Pero mira, ya te dejo pensando en esa pregunta hasta la siguiente entrevista. Pero es verdad que en estos 10 años han pasado muchísimas cosas. Siempre hablamos y yo creo que si hay algo que te puede definir, si me permites, Pablo, es que eres un niño todavía que vive soñando, y eso es maravilloso, aunque hayamos cumplido los 40 años esta semana los dos, y en el que
¡Felicidades!
Y a ti también, empezamos de cara con fuerza, pero vamos a seguir soñando en el que, en ese chico de 18 años, vamos a pensar ahora que tocaba en esos bares de Fuengirola, que imagino que soñabas despierto incluso con llegar a ser un gran artista que llenaba esos pabellones, esos pequeños teatros. Y a mí sí que me gustaría preguntarte, ¿qué sueños crees que has alcanzado desde que empezaste soñando con la música, tocando en orquestas, durmiéndote en salones de pleno? Y en este chico que acaba de recibir esa medalla de Andalucía, que imagino que ha sido uno de los éxitos personales más importantes, ¿qué sueños has alcanzado y qué sueños todavía te quedan por cumplir de los que están en tu cabeza?
Pues mira, sueño, por resumir, yo diría que es más importante de todos, es que estoy viviendo cada día experiencias que hacen del calendario ya una efeméride perenne, ¿no? O sea, si yo tuviera que cada año que va pasando y yo me levanto por la mañana y cojo el periódico y veo hoy es sábado y dice 6 de abril, ¿no? Digo, ¿quién cumple años hoy? No, es que todos los días me ha pasado cosas que son para recordar el resto de mi vida. Ese sueño está cumplido, y sobre todo está cumplido porque sigo estando rodeado de las mismas personas, con mis mismos amigos, puedo comprobar el otro día mi cumpleaños, con mi familia, con permitiéndome caer, levantarme. O sea, quiero decir, sin que la vida me haya convertido en un ser extraño, aunque viva en una casa muy bonita, que hemos podido hacer entre todos, y que tal, o sea, huele igual, todo, o sea, yo no soñaba con eso, pero le pedí a la vida que no cambiara la felicidad más importante, que es todo lo que pasa alrededor, ¿no? Y eso lo tengo por cumplir. Yo ya puedo decir que yo espero ya todo lo que venga...
Es un regalo, bueno, mayores, ¿no?
Es un regalo tremendo, sí.
Pues estamos deseando escucharte este fin de semana en el Auditorio Miguel Delibes, este sábado, como decimos, con prácticamente todo lleno, ya no aquí en Valladolid, sino en toda esa gira que te han hecho aumentar, y sobre todo añadir cifras y cifras y cifras y fechas para que todo el mundo pueda disfrutarte, pueda estar contigo, pueda acompañarte también celebrando estos 10 años en la música, con todo lo que queda por delante, para que Pablo López siga ofreciéndonos toda esa magia que tenga dentro. Y que yo sé que tu manager te llama la nutria, porque te puedes quedar dormido en cualquier sitio, pero es que para soñar alto hay que quedarse dormido muchas veces. Así que un beso muy fuerte, Pablo. Gracias.
Un beso muy fuerte. Chao.
Amigo profesional de la construcción. El material que buscan los profesionales está en Ceraval. Ayudan a los profesionales a crear obras maestras con productos de calidad. Disponen de amplia variedad de materiales en stock y además son distribuidores directos de fábrica. Ahorra tiempo y ven a Ceraval. Estamos en calle Perita 5 y en ceraval.es.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Vamos a hablar de otro concierto que también va a tener lugar este sábado a las 6 de la tarde en la iglesia de San Benito, donde vamos a poder disfrutar del tercer concierto ya de marchas profesionales, con una participación muy especial y sobre todo a cargo de la banda y coro de la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Valladolid. Por eso saludamos ya a su director, Javier Alonso Zarzoso. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Javier, de nuevo tenemos una cita a los vallisoletanos con esa banda y coro de la Escuela Municipal, en el que vais a volver a deleitarnos con esas marchas profesionales a las puertas ya de vivir nuestra Semana Santa vallisoletana.
Sí, efectivamente. El sábado, en la iglesia de San Benito, a las 6 de la tarde, pues tendremos el concierto, como bien dice, de ese tercer concierto de marchas de procesión, que, bueno, en este año es un año muy especial, un concierto muy especial que vamos a conmemorar, y bueno, donde podemos escuchar a nuestros grandes buques insignias de la Escuela Municipal de Música, como son el coro y la banda. Y digo, Marta, que me permitas, que muy especial, porque sí. No sé si saben los oyentes que para nosotros este año ha sido un año muy duro. Hemos tenido una gran pérdida dentro de nuestra gran familia, de la Escuela uh-huh. Municipal de Música, que es nuestra profesora Celia González, y desde luego que tendremos, al ser la primera vez que vamos a poner un poco en público, vamos a tener un concierto, la primera aparición pública después de este terrible suceso, pues vamos desde luego, como no podía ser de otra manera, a dedicárselo a ella y a todos, por supuesto, a todos los vallisoletanos, para que puedan, como siempre, disfrutar de la música de la Semana Santa y nosotros poner nuestro granito de arena en ese movimiento cultural tan importante que es la Semana Santa en Valladolid.
Un gesto muy bonito el que vais a tener con vuestra compañera y sobre todo también vais a deleitar, como dices, a todos los vallisoletanos, ya no solo con vuestra participación, sino que últimamente nos tenéis acostumbrados trayendo a grandes e ilustres compositores del panorama nacional y esta vez os acompaña el sevillano Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros.
Efectivamente, tenemos la suerte, gracias a nuestro director Ángel Páez, de poder tener con nosotros a un gran compositor, un amante de la música profesional de toda España, reconocido yo creo que prácticamente a nivel nacional, por supuesto, e incluso internacionalmente, Jesús Espinosa de los Monteros, y tendremos en dos partes donde podemos ver música de este gran compositor y otra parte del concierto donde podemos escuchar músicas más propias de aquí, de Valladolid, de Castilla y León, para que todo el mundo se pueda ver representado y, desde luego, por supuesto, disfrutar del gran maestro de Jesús Espinosa de los Monteros.
Por supuesto que vamos a disfrutar de él y después a seguir disfrutando con esas piezas profesionales destacadas de nuestra Semana Santa, en el que además también hay muchos compositores de aquí, de la casa y de la tierra, que os ayudan y que os muestran ese apoyo incondicional, ¿verdad?, para realmente poder interpretar estas masas, sí, como decimos, tan nuestras.
Sí, desde luego, además ya son un poquito como de la familia, Eugenio y Pablo Toribio y bueno y Rivas, que también uh-huh. hemos tenido a los tres compositores con nosotros aprendiendo de ellos, que al final, como siempre digo, nosotros somos una escuela de música, tenemos que tener esa labor pedagógica para todo el alumnado y qué mejor manera que poder contar y tener la suerte de contar con los propios compositores de las obras que vamos a interpretar para conocer sus puntos de vista, que ellos nos puedan corregir aquellas cosas que entienden o que hemos podido entender diferente. Y bueno, como decía, es que es como estar entre amigos, porque fíjate, con Eugenio nos estuvo visitando precisamente la semana pasada para escuchar sus obras. Han hecho incluso algo inédito, porque alguna de las marchas que vamos a interpretar les han puesto coro precisamente por esa, porque como ya venimos acostumbrando un poco a la ciudadanía, que nuestros dos grandes buques insignia, que son el coro y la banda, participan juntos y han arreglado en una de las marchas de procesión, Lux Eterna, han metido la participación del coro, pues, y bueno, yo creo que ha quedado espectacular.
Pues vamos a poder disfrutarlo todo de manera inédita, como nos está explicando su director, este gran concierto a las 6 de la tarde en la Iglesia de San Benito este sábado. Muchísimas gracias, Javier.
Muchísimas gracias, Marta. Un saludo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Hola, ¿qué tal? Soy Santi Rodríguez. Nada, estoy aquí para deciros que el viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde voy a estar en la Sala Auditorio Aurora Bautista de Valladolid con mi espectáculo Como en la Casa de Uno en Ningún Sitio. Así es que te espero, ya sabes, el 22 de marzo.
Entradas a la venta desde 17 euros en la web aurorabautista.es.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y es el momento de seguir conociendo nuestra historia por ese entorno maravilloso del Campo Grande con el Javier Burrieza. Buenos días.
Pues muy buenos días, ¿qué tal estás?
Encantadísima.
En estas vísperas del pregón de Semana Santa, que nuestro querido Luis Jaramillo pronunciará mañana en la catedral, que tenemos que llenar la catedral para escuchar una palabra tan autorizada como es la suya.
Claro que sí, estamos ya a las puertas de vivir con intensidad, como sé que lo vives tú toda nuestra Semana Santa, con ese inicio del pregón del director de esta casa, que seguro se llenará esa catedral. Pero hoy nos vamos a ir hasta otra zona, nos vamos a volver a ir a ese paseo precioso que nos estás dando por el Campo Grande para hablarnos de los filipinos.
Claro, el convento de los agustinos filipinos, es que no nos damos cuenta de la importancia de ese lugar cuando pasamos por allí. Mira, yo el otro día me acordé mucho de ti porque pude hacer una visita al convento de los agustinos filipinos. Digo, parece que esto me lo ha puesto de deberes marca para prepararme el programa. Fíjate, es un edificio cuya construcción, bueno, la idea de esa institución es clarísima, ¿no? La de proporcionar sacerdotes católicos al archipiélago filipino. Uh-huh. Cuando Filipinas formaba parte de la monarquía muy compleja de España. Uh-huh. Pero esto no va a ocurrir en tiempo de Felipe II, sino que esto va a ocurrir en tiempo de Felipe V, precisamente. De Felipe V, y en los años 30 del siglo XVIII, en distintos hitos que se van a ir haciendo, en 1732 hay una reunión en Manila de la congregación agustiniana, de lo que se llama el definitorio, acordándose poner en práctica la fundación en la península de un seminario de sacerdotes misioneros para las islas filipinas. Uh-huh. Ya en 1735 se obtuvo la licencia del general de la orden, se sigue el breve del Papa Clemente XII en marzo de 1736, se cuenta con el apoyo del monarca Felipe V, más bien de su confesor real, y firma este el Real Decreto en la granja de San Ildefonso, en el Real Sitio de San Ildefonso, el 31 de junio de 1743, situándose el seminario bajo el patronato regio y estableciéndose en lo que era las afueras de Valladolid. Después vino la licencia de un obispo muy conocido del siglo XVIII de Valladolid, Martín Delgado, en junio de 1743. Y se va a empezar a edificar, porque también habrá ahí algún problema con las casas y algunos pleitos con las casas que había. Y fíjate, la edificación de ese edificio va a durar desde 1759 hasta 1930. Que nos ponemos delante y parece que ha sido todo construido el mismo día. Pero va a durar muchísimo porque en el siglo XVIII es un primer momento importante, constructivo, un primer impulso constructivo, va a durar hasta 1762. Por falta de recursos se suspendieron los trabajos. Ahí hay que tener en cuenta las relaciones pues de distintas guerras que va a haber entre potencias en el siglo XVIII, con los ingleses que habían ocupado Manila. Después vamos a tener todo el tema de la panorámica internacional de lo que supone la América, la independencia de los Estados Unidos, que pone en guerra a España con los ingleses. Uh-huh. La obra se reemprende en 1778 y se mantiene activa hasta 1797. Y después pues va a sufrir en 1808 la presencia del ejército francés. De hecho, los franceses van a tomar el convento. Yo el otro día te recordaba que Napoleón en 1809, cuando visita la ciudad, pues va a pasar revista a las tropas en el Campo Grande. Uh-huh. Y va a expulsar a la comunidad, porque es un edificio que ya se apreciaba robustez y donde eran muy importantes las trazas de un gran arquitecto, Ventura Rodríguez, del siglo XVIII. Lo que va a dar, cuando estamos allí, y el otro día cuando yo hice esa visita, pues da una gran sensación de armonía, de tranquilidad, de sosiego espiritual, aquello que estamos viendo. Bueno, pues hasta el siglo XIX, no se va a volver a seguir con la construcción en 1853 hasta 1862, Bueno, pues después, naturalmente, va a tener también importancia la guerra con Filipinas, el final de la potencia, ya esa monarquía española que en 1898 va a perder todas sus colonias, pero la iglesia, esa iglesia tan singular, de planta centralizada, bueno, pues esa iglesia se va a bendecir el 4 de mayo de 1930. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, pues yo el otro día, Marta, sobre todo, además de ese claustro bellísimo, con esa arquitectura de Ventura Rodríguez, esos cuadros de distintos pintores, algunos del siglo XIX, donde nos van hablando de los distintos episodios de la vida de San Agustín, también esos otros cuadros que nos van indicando la trayectoria de obispos que llegaron a serlo, a ser tales obispos, pastores de diócesis, de misiones, pero que se habían formado en este edificio, en este seminario de los agustinos filipinos de Valladolid. Visitamos, porque lo hicimos con el padre Ismael Arevalillo, pues visitamos el coro alto de este edificio donde se encuentra el órgano, con una sillería magnífica, con unas maderas traídas especialmente de aquellos lugares, como ocurre también con los bancos de la iglesia. Esa iglesia que también, con esa gran cúpula, esa iglesia donde, bueno, pues se muestra también la presencia de un hombre de gobierno de la Orden de San Agustín en los años 30, como va a ser el futuro beato Anselmo Polanco, porque Anselmo Polanco va a ser ordenado en esa iglesia obispo en el año, creo recordar, 34-35, y después inmediatamente va a ser enviado a la diócesis de Teruel. Allí le va a pillar la guerra civil y allí finalmente será asesinado en los días finales de la guerra civil. Y luego, como no, pues visitamos dos cosas que son esenciales en los filipinos, en los agustinos filipinos. Y con estas dos apuntes y una conclusión, acabo. Muy rápidamente. La librería, la biblioteca. Con el padre Fernando Joven, estuvimos recorriendo pues esos pasillos en distintos pisos, esa magnífica biblioteca que algunas veces hemos utilizado cuando éramos estudiantes de secundaria, porque era la biblioteca pues más rica. Es una biblioteca que tiene libros desde el siglo XVIII, probablemente, XVII, XVI algunos. No tiene incunables, pero es una biblioteca riquísima, amplísima, muy nutrida y hasta los tiempos actuales. Y después algo que nos tiene que enorgullecer a los vallisoletanos, que es el Museo Oriental, con sus secciones de China, con su sección de Japón y con su sección de Filipinas. De toda esa labor que el padre Blas Sierra y su equipo están realizando por constantemente ir actualizando todo eso. Y además, esto tuve la suerte, haciendo la carrera, de tener un compañero. Tengo un compañero que es el profesor Roberto Blanco, que lo sabe todo de todas estas cuestiones de las misiones. Creo que es una joya que tenemos que destacar, el Seminario de los Agustinos Filipinos, que hoy es el estudio teológico agustiniano y que contribuye a la formación teológica de sacerdotes, de religiosas, de religiosos y también de laicos, y que también nos sitúa que Valladolid es una ciudad de seminarios, junto con el seminario diocesano, el seminario de los ingleses, la presencia que hubo de seminarios de escoceses y este seminario de los agustinos filipinos, siempre mirando hacia el exterior. ¡Qué ciudad nuestra! Esta ciudad que siempre tiene una proyección hacia el exterior en medio de Castilla.
Pues sí, la verdad es que lo tenemos, lo desconocemos muchas veces, pero como siempre, gracias a ti, nos informas de todo lo que pasó hace mucho tiempo en nuestra ciudad. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Un abrazo fuerte.
Y nosotros ahora continuamos con un especial de Lachón y nuestros grandes compañeros.